Radio Universidad presenta Equilibra, la frecuencia de género. Todo sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Comenzamos. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas una vez más a Equilibra Radio, la frecuencia de género. Yo soy Carolina Jaime Follo y a nombre del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí les doy la más cordial bienvenida a este programa transmitido desde Radio Universidad 88.5 FM. Recuerden que también nos pueden escuchar por internet. Solo hay que buscar la página de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que es www.uaslp.mx. Buscan el icono de Radio Universidad y posteriormente escuchar en vivo 88.5 y ya nos escuchan en todo el planeta. Así que un saludo a todas las personas que nos escuchan donde quiera que se encuentren. Muchísimas gracias por acompañarnos como cada martes en este espacio donde hablamos sobre la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, sobre toda la, sobre los derechos de las mujeres, sobre la perspectiva de género y pues toda la gama también de actividades que hacemos las mujeres en todos los ámbitos. Afortunadamente las brechas, algunas de las brechas empiezan a disolver y podemos participar en muchos ámbitos como es el artístico, y de eso vamos a estar platicando el día de hoy, de la participación de las mujeres en el arte independiente. Pero antes de presentarles a nuestra invitada, te recuerdo rápido los datos de contacto con el instituto. Estamos en Madero 305, zona centro. Acuérdate que te ofrecemos asesorías psicológicas y jurídicas gratuitas de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche. También en la línea telefónica 075 Telmujer puedes recibir estas asesorías jurídicas y psicológicas en 075 o marcando 01800-672-1433. También nos puedes mandar un mensaje por inbox al Facebook Ayuda en Línea Telmujer y las mismas profesionistas, psicólogas o abogadas que te atienden en la línea podrán responder tus dudas o tus inquietudes a través de inbox o mensaje en Facebook. Es Ayuda en Línea Telmujer, así lo encuentras. Y bueno, en nuestras redes sociales institucionales, en Facebook, Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, en Twitter, @IMSSLP, para que nos sigas y estés al pendiente de todas nuestras actividades, nuestras salas de lectura, nuestros cines debate, nuestras conferencias, nuestras pláticas y todo lo que tenemos para ti. Y bueno, vamos a platicar, les decía, acerca de la participación de las mujeres en el arte. Tenemos próximamente muchos eventos porque ya hoy arranca el mes de marzo y como el día 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, pues hay una serie de actividades en las que puedes participar y hay de todo tipo. Muchas instituciones, organizaciones, artistas se están sumando pues a tener ya actividades en torno a esta temática. Y así que bueno, por supuesto que las actividades artísticas también estarán presentes. Vamos a escuchar esta cápsula cortesía de Radialistas sobre mujeres y arte y regresamos.
Mi mejor venganza. Lamento decirle, amigo mío, que su hija ha sido deshonrada.
No puede ser. ¿Quién ha sido el canalla que...?
Tal vez su hija provocó. Las muchachas de ahora son muy libertinas.
Artemisia es menor de edad, doctore.
Artemisia Gentileschi nació en Roma en 1593. Desde niña, su padre pintor la llevaba al taller donde ella mezclaba colores, limpiaba pinceles y hasta le servía de modelo para sus obras.
¿Artemisia?
Sí, padre.
Puedes seguir viniendo al taller, pero solo te permito hablar con el maestro Agostino Tassi. Él te enseñará el arte de la perspectiva.
Sí, padre mío.
Estudiarás pintura con él hasta que entres al convento.
Pero el maestro Agostino Tassi tenía otras intenciones.
La pintura es cosa de hombres.
Maestro.
Las mujeres solo sirven para inspirarnos.
Pero...
y darnos el merecido desahogo. Venga acá. Venga.
Pero maestro, acá. ¡No! ¡No! ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Que me hace
daño! ¿El violador ha sido el maestro Agostino? Pues tendrá que casarse con ella.
No le aconsejo, amigo mío. El tal Agostino está ya casado. Además, intentó matar a su esposa y abusar de su cuñada.
Pues lo denunciaré. Iré a juicio.
Usted está en su derecho, pero en ese caso la chica debe ser examinada.
Con 17 años, Artemisia fue sometida a vergonzosos exámenes delante de los jueces. Fue torturada durante interminables interrogatorios.
Créanme, déjenme hablar, por favor.
¡Cállate y reconoce tu culpa!
No se hizo justicia. El violador quedó absuelto.
Me vengaré y os lo juro. Tomaré venganza y lo juro.
Humillada públicamente, Artemisia no fue admitida en ningún convento, tampoco en ninguna escuela de arte, reservadas para varones.
Hija, he decidido salvar tu honra y la de nuestra familia. Contraerás matrimonio con Antonio Sciadesi.
Pero padre mío, yo no quiero casarme. Lo que yo quiero es pintar.
Antonio Sciadesi, tu futuro marido, es pintor.
¿Pintor?
Un famoso pintor florentino. Con él aprenderás las nuevas técnicas de la escuela de Caravaggio.
La joven pareja se trasladó a Florencia, donde Artemisia pudo dedicarse completamente a la pintura.
Las protagonistas de sus cuadros son siempre mujeres. Su estilo es violento, descarnado.
Tenía 18 años cuando pintó una de sus mejores obras, la escena bíblica de Judith, decapitando al tirano Holofernes.
¿De dónde sacas tanta furia, hija mía?
Me basta recordar, padre.
Años después, se separó del pintor florentino. Independiente, Artemisia Gentileschi se ganaba la vida vendiendo sus lienzos. Poco a poco, su fama se extendió por la Europa renacentista.
Francia, España, Inglaterra. Artemisia recibía encargos de duques y virreyes.
A la muerte de su padre, fue a vivir a Nápoles. Allí siguió pintando figuras femeninas, todas con el mismo estilo oscuro, patético. Artemisia Gentileschi murió a los 60 años. Fue la primera mujer admitida en la Academia de Arte de Florencia, la primera pintora reconocida de la historia, una de las más grandes artistas del barroco italiano.
Mis obras hablarán por mí. Ellas son mi mejor venganza.
Un mensaje de UNESCO, Radipaz y esta emisora.
Seguimos en Equilibra Radio, la frecuencia de género. Y bueno, me da mucho gusto presentarles en cabina a Ifigenia Muluk, artista multidisciplinaria, y a Sagrario Rodríguez, actriz y titiritera. Perdón. Me sonó como a trabalenguas. Chicas, bienvenidas, ¿cómo están? ¿Ifigenia?
Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Sagrar.
Pues aquí estamos visitándote, con mucho gusto.
No, pues qué bueno. Qué bueno. Tienen evento próximamente, entramado lunar, arte independiente, mujeres participando en disciplinas como la música, danza, títeres, poesía, graffiti, video, flamenco y tatuaje. Pero bueno, ¿qué les parece si antes de hablar específicamente de lo que vamos a poder encontrar en Entramado Lunar, que ya es ya próximamente el 5 de marzo, sábado 5 de marzo, 7 de la noche, podremos disfrutar de esta actividad? Pero ¿qué les parece si platicamos un poquito cómo es la participación de las mujeres en el arte hoy en día en San Luis Potosí? No sé si nos vamos de lo general a lo particular, pero ¿cómo la ven ustedes? Ay, las dejé muy pensativas, ¿no?
Yo creo que últimamente la mujer, bueno, las mujeres de San Luis Potosí son más activas, ¿sí? Tienen la posibilidad de entrar a muchas más artes y disciplinas, y eso es muy importante.
Uh-huh. Todavía hay algunos nichos que aunque no haya alguna restricción específica, haya mayor participación de hombres por alguna razón.
Sí, claro. Por ejemplo, en la música y en el audiovisual, sí hay muchas mujeres que hacen las dos cosas, pero son medios principalmente de presencia masculina. Creo que también se han ido como logrando espacios, conquista de espacios y de disciplinas, ¿no? Me ha tocado ver, quizás como de mi generación para acá, que sí hay, siempre ha habido participación femenina en muchísimas cosas. En, no sé si la época tenga que ver, y cada vez más. Uh-huh. Hay artistas muy, muy jóvenes, gente de 14 años, 17, haciendo cosas muy interesantes, muy atrevidas, muy locochonas. También ya es muy común que la gente, no sé, las mujeres, bueno, todos, en general, no se queda la gente con una sola disciplina. Creo que la inquietud es experimentar en diferentes disciplinas, ¿no? Quizás esto siempre ha existido, pero ahora es como una generalidad, una característica.
Más apertura y más conciencia de las chicas actuales que tienen la posibilidad de poder llegar a lo que quieren y un poco más.
Uh-huh. Sí. Y yéndonos a la parte temática, por ejemplo, de lo que queremos expresar con el arte, ¿qué tanto vemos los temas feministas? ¿Qué tanto vemos los temas de los derechos de las mujeres en las manifestaciones artísticas hoy en día? Aquí, en San Luis, por supuesto.
Creo que sí es recurrente el tema de la feminidad, pero pocas abordan o abordamos temas que tengan que ver más con la justicia de la mujer. Pocas veces, ¿no? Sí hay por ahí algunas cantautoras que tratan estos temas, y precisamente eso es como lo interesante de este evento que venimos a promocionar, el Entramado Lunar, que nuestras piezas son sobre temas de la mujer, desde distintos ámbitos, desde distintas formas de abordarlo, porque pues podemos ser de muchas maneras mujer. Las mujeres somos bien complejas, entonces dentro de nosotras puede haber unas 10, 20, 30, a veces más. En armonía, a veces en conflicto, a veces 10 de un lado, 5 de otro, entonces como por ahí va la onda de... Y eso me parece interesante porque hay como año con año hay festivales o muestras de arte femenino en conmemoración del Día de la Mujer, pero lo que muestras el trabajo que tienes. Creo que rara vez se aborda o se llega a esta conmemoración con temas eminentemente femeninos o del ser mujer.
Y no mujer, o sea, no mujer en la palabra mujer como, no sé,
como identidad sino de género como tradicional.
Sino como feminidad de la mujer, ¿sí? Uh-huh. Esa cuestión profunda que muchas veces queremos expresar o que no sabemos expresar. Pero este es el tema principal, la feminidad de la mujer.
Es el tema principal de este encuentro que mencionamos, que se llama Entramado Lunar Arte Independiente. Y que, bueno, a ver, cuéntenos un poquito en qué va a consistir, cómo se trata, quiénes participan y todo esto.
Pues somos como 10. Está Sagrario, que está acá presente, va a presentar.
Yo, como titiritera, pues presento dos números muy, muy especiales y muy míos, ¿sí? Que me identifican mucho y que es, bueno, obviamente uno lo quiere mostrar, aunque ya lo he mostrado muchas veces, pero quiero ofrecerlo como tal, ¿no? Y participo también con Sandra Delgado. Desde hace bastante tiempo hemos estado trabajando juntas y nos hemos entendido muy bien. Y presentamos una obra que está en proceso, que se llama La Mujer Tierra, ¿sí? Y son los arquetipos de las mujeres actuales para este fin de mundo de mujer.
¿Cuáles son los arquetipos?
Antes era la Virgen, la Madre,
la prostituta.
Ajá, la no. Sí. No sé si aquí se pueda decir, ¿verdad?
Bueno, es un...
No, sí, sí, es, sí, la sí, prostituta, la prostituta. La, el que yo iba a decir, no sé si se pueda decir.
Por eso dije diferente, ¿no? Pero ahora no, ahora es mucho más complejo, ¿sí? Nos hemos dado el permiso de sentir, de hacer, de y, por ejemplo, muchas estamos conectadas con la tierra, otras con el agua, otras con cosas muy superficiales. Entonces, en esta ocasión, venimos a conectarnos con la tierra. Y esta es una de las de los números que vamos a presentar. La mujer tierra. Y bueno,
¿como disciplina teatral o títere?
Como disciplina de títeres, sí.
Multidisciplinar.
Multidisciplinar. Pero los títeres tienen esa magia, ¿no? Que son multidisciplinares. Entonces, para nosotros es muy importante mostrarlo. También va a haber otras mujeres maravillosas, sí, que es, por ejemplo, esta
aquí presente.
Aquí presente.
Yo voy a estrenar una pieza ese día también sobre el ser mujer. Tiene que ver con esta. Este es otro proyecto en el que estoy, que es un concierto de jazz que se llama Enteramente para mí. Pero aquí participamos con un proyecto que se llama Impertinencias. Uh-huh. Es un proyecto de teatro invisible, donde hemos estado haciendo trabajo de laboratorio teatral, 7 mujeres. Y la más pequeña tiene 22 años, la más grande tiene 65. Entonces hemos estado hurgando en nuestras historias de vida, desde aspectos violentos que hemos vivido, otros que nosotros hemos ejercido, porque no nada más se ejerce violencia sobre la mujer, también las mujeres podemos ejercer violencia y también es muy común. Hablamos del placer, hablamos del amor, hablamos de nuestra cotidianidad. Entonces yo de ahí estoy armando una pieza audiovisual que vamos a estrenar en el entramado lunar. Entonces, como para dar voz también a esa complejidad de lo que uno puede ser, pero dicho en voz de 7 mujeres, ¿no? Ajá. No es como esa manera como de videomonólogo o algo así.
Ah, ok. ¿Que es como una especie de cortometraje o algo más experimental?
Yo diría que un corto. Uh-huh. Yo creo que va a durar unos 3 minutos. Estamos todavía en proceso. Se va a estrenar este día.
Para el día 5 ya quedó.
Ya está.
Para el día 5 de marzo ya
quedó. Y bueno, tenemos a otras mujeres que también va a estar. Por ejemplo, Lizeth Barrón, que uh-huh. es magnífica bailadora. Uh-huh. También está Janine Nuss.
Ella hace graffiti y es la autora que nos hizo el diseño del cartel flyer, bueno, la ilustración, y ella pinta puras mujeres, por lo general, niñez y mujeres en distintos contextos. Trae una onda muy de hiperrealismo, esta información, pero eso es como su aspiración, pero también caricaturiza un poco, pero su tema por lo general es mujer y ella sí trabaja esencialmente en calle.
Y bueno, me acordé que alguna vez me platicaste, hiciste un documental sobre grafiteros, sí. ¿No? Y ella era parte de él.
Sí, ella tiene un videoclip para ella sola, haciendo un mural, ajá.
Oye, bueno, y perdón por el paréntesis, pero ¿cómo está el asunto con la gente en el graffiti y ella como mujer? La mayoría son chavos, ¿no?
Sí, hay más chicas que hacen graffiti, pero creo que Janine es diferente porque se dirige hacia el graffiti mural. Uh-huh. Y el graffiti mural, por mucha gente, los grafiteros le llaman graffiti legal porque pide permisos, gestiona las bardas, ella también da talleres y a veces hace los murales con sus alumnos o de creación colectiva con otros gente que hace graffiti. Y la diferencia entre el legal y el ilegal es que las ilegales son más radicales. Quieren dejar su firma o su marca de identidad en una zona de la ciudad y ella más bien genera una obra más compleja, que requiere más tiempo, que requiere como más técnica, más clavadez, un mensaje y se requiere como mucho temple y hasta resistencia física. Yo nada más de ir a grabarlos acababa agotada y yo nomás grababa, ¿no? Ellos aventarse 12 horas en el solazo, a veces en una pieza y a veces no la terminan en 12 horas, ¿no? Regresan varios días. Ajá. Entonces creo que ella está teniendo tiene un papel fundamental, muy interesante.
¿Y ella estará tallereando o va a hacer demostración de algunos murales?
Va a pintar en vivo.
Va a pintar ahí.
Sí, pero en bastidor, o sea, porque en mural, pues.
Ahí en la cantera, es en el Centro de las Artes, ¿verdad?
Es en el Centro de Arte Luna Cabal.
Ah, ya. ¿Qué? Ahorita nos dicen bien dónde queda y todo. ¿Quién más estará participando?
Está Ligia Guerrero, que es una cantautora. Uh-huh. Entonces es muy bonito porque ella escribe, canta y se acompaña. Y muchas de nosotras no hacemos eso. No. Escribimos y cantamos, pero no tocamos la guitarra o no tocamos el piano. Algún día entonces eso luego aprenderé. Nos echa mosca. Tampoco no. Sí, quieres hacer más cosas y eso nos autolimitamos.
Nos limita, sí, nos autolimitamos.
Al no haber aprendido un instrumento que nos acompañe.
Sí, sí, cierto.
Bueno, está Sandra Monini, que también hace títeres. Y ella, ¿están compartiendo una pieza con Sagrario?
Estamos compartiendo ambas una pieza, pero ella también va a hacer otra con una bailarina, se llama Claudia Legorreta. Uh-huh. Entonces también ella va a tener otra pieza. Uh-huh. Con una bailarina, y es extraordinario el trabajo que están haciendo. Yo ya vi cortos de lo que están haciendo y válgame Dios, se van a quedar con el ojo cuadrado.
Sí, porque un titerito interactúa con la bailarina.
Wow.
Entonces sí. El discurso lo tejen entre ellas.
Sí, entre títere y bailarina.
Y también va a presentar una caja mágica.
Sí, de hecho ambas tenemos cajas mágicas. Las cajas mágicas son escenas de microteatro. Microteatro que sucede en un pequeño espacio, por ejemplo, en este caso una caja, dura 3 minutos, es para una o dos personas y todo sucede dentro. Y todo tiene adentro todo, o sea, luz, música, sonido, actuación, todo dentro de una caja. Entonces esta caja se llaman cajas mágicas o cajas lambe-lambe.
Y se puede... Pues ahí se mete el público.
Sí, de hecho nada más pueden mirar 2 personas, de una a 2 personas.
Van rotando.
Y van rotando. Ajá. Y dura 3 minutos.
Ah, muy bien, muy bien.
Está bien atractivo.
Está bien,
¿no?
Padre, sí.
Y les va a fascinar, es una... Ya esta obra ya ha viajado a Perú, ha viajado a Argentina. Ajá. Entonces ya tiene bastante recorrido.
Recuérdame, ¿de quién es la caja?
Ella es de Sandra Delcy, Sandra Monini. Uh-huh. Y pues estamos con todo.
Ay, sí, oigan, ya vi. Esto será entonces el 5 de marzo a las 7 de la noche, 7 de la tarde. ¿Va a estar sucediendo todo simultáneamente o qué va a pasar?
Ay, nos falta una fulana.
Bueno, dos.
Nos falta Gavita Darbel, que es poetisa.
Ay, claro.
Entonces también va a ir a hacer lectura de poesía, también tema mujer. Y Cindy Rodríguez.
¿Su hormiga kamikaze o nuevas?
Pues más bien le dijimos que ella eligiera lo que le resultara como más... armónico con el evento.
Ah, perfecto.
Y está Cindy Rodríguez.
Cindy Rodríguez. Ella es tatuadora, se ha metido mucho en el arte del tatuaje. Va a presentar su trabajo y va a hacer un pequeño tatuaje para mostrar todo la complejidad que es el tatuaje, ¿no? Uh-huh. Que es un arte maravilloso.
Sí.
A mí me encanta, te juro que me encanta verlos en otras personas.
Que sufra alguien más.
Que sufra alguien
sí
más.
Sí, se sufre mucho.
Sí, sí duelen. En cualquier zona duelen, hasta los que duelen poquito duelen. Sí, pero la cuestión es que se ven maravillosos.
Sí, no,
hasta el más leve.
Además, viéndolo desde el punto de vista de ellos o ellas que dibujan o pintan en piel, no es cualquier cosa, ¿no? La piel de cada uno es diferente, sí. Reacciona distinto a las tintas, los colores, el
los
diseño,
tonos de piel,
el tamaño del diseño, o sea, es toda una especialización maravillosa.
Y fíjate que sí, porque además encontrar un diseño... que son cosas muy individuales, ¿no? O sea, tú decides ponerte algo por X o Y razón, muy personales, ¿no? Entonces, esa comunicación y esa confluencia entre la persona que tatúa y quien ofrece su piel como lienzo, pues debe ser...
interesante.
Sí.
Sí, se vuelve un diálogo, ellos se dan cuenta cuando tú ya no te la acabas de dolor, ¿no? O ellos también se cansan, ¿no? De estar fijando la vista o el pulso, ¿no? Entonces así llega un momento en que, un descanso, sí, comamos, vamos a tomar agua, o bueno, o café, o otras cosas, o otras cosas. Y bueno, pues está bien completo, ahora sí somos todas.
Perfecto.
Ya mencionamos todas.
Ya las mencionaron todas. Uh-huh. Y entonces, digo, me llama la atención porque son varias personas, pero hay un horario fijo, yo me imaginaba que iban a estar como que durante todo el día. Entonces, ¿cómo va a ser la dinámica? ¿Va a ser simultáneo? Les preguntaba hace rato.
Bueno, es un entramado de mujeres, ¿sí? Es un entramado que que vamos, por así decirlo, danzando en un solo evento. No todas no tenemos todo el espacio, sino que vámonos, nos vamos entre una y otra, ¿no?
Son como probaditas, de acuerdo a la temática que vamos tratando y el nivel como de profundidad. A lo mejor hay un momento en que necesito una ruptura y que nos relajemos porque algo está muy fuerte y viene como una relajación con un número musical. Ah. Y de ahí pasamos a otro tipo de clímax. O sea, sí va a estar como un tejido. Y también hasta es lúdica la forma en que lo vamos a presentar.
Claro, claro.
No muy estática, no. Te sientas media hora a escuchar a alguien que está cantando, no. Más bien vamos a irlo como acomodando, turnando.
Oh, qué interesante. Estamos platicando con Ifigenia Muluk, artista multidisciplinaria, y Sagrario Rodríguez, actriz titiritera. Estamos hablando sobre El Entramado Lunar, esta presentación de arte independiente en torno todo a la temática de la mujer. Vámonos un corte y regresamos. Estamos en Equilibra Radio, la frecuencia de género. Todavía nos falta mucho por platicar. Y la invitación también al concierto de jazz con Verónica Ituarte. Seguimos en Equilibra Radio, la frecuencia de género. Yo soy Carolina Jaime Follo y desde este espacio del Instituto de las Mujeres del Estado San Luis Potosí, desde Radio Universidad, me da muchísimo gusto que sigan con nosotras aquí en este programa. Estamos platicando con Ifigenia Muluk, artista multidisciplinaria, con Sagrario Rodríguez, actriz y titiritera. Y ella nos hablan sobre Entramado Lunar, una actividad de arte independiente que tendrán este sábado 5 de marzo a las 7 de la noche. Díganos, bueno, cuéntenos dónde, cuándo, cómo, a qué hora, bien, por qué. Y ya al final recordamos un poquito más también los datos para que la gente nos acompañe antes de pasar al evento que también nos van a invitar en el Teatro de la Paz. Entramado Lunar, este sábado 5 de marzo.
5 de marzo a las 7 de la noche en el Centro de Arte Luna Cabal, que es una escuela de danza y de música orientado al flamenco. Hacen cosas maravillosas esos dos y toda la gente que estudia y trabaja ahí. La dirección es Alfonso Enrique de Guzmán 159-1, pero es en Himno Nacional segunda sección, pero es más fácil si sobre la diagonal, esquina con Independencia, como si fueran a la SEP, se ve un mural de flamenco. Ahí es la escuela. Más fácil, ¿no? Acá Alfonso Nuño de bla, 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 bla.
Que de repente no.
Diagonal Sur, esquina con Independencia. Como si usted fuera a la SEP, ahí se ve un mural hecho con graffiti acerca del flamenco. Ahí.
Perfecto.
Es. Está más fácil.
Más fácil, ¿no? La referencia.
Y tiene una cooperación, un costo de 50 pesos. Y pues nuestro interés es visibilizar el arte hecho en San Luis. Y nos preocupa y nos ocupa la imagen de la mujer.
¿Por qué?
En muchos aspectos. Nos preocupa la violencia que vive, nos preocupan los feminicidios, nos preocupa que también a partir de estas problemáticas se victimiza o se revictimiza en lugar de...
De empoderar.
De empoderar, de dar fortaleza, de voltear hacia adentro de todo esto que también podemos ser a pesar de todos esos conflictos o dificultades, ¿no?
Sí.
Nuestra sociedad está muy falta de herramientas, no nada más como mujeres, como niños, como jóvenes, hombres y mujeres. Creo que somos una sociedad muy carente de muchas cosas, sobre todo de educación. Sexual, ambiental, claro, espiritual, sí. Para donde volteemos.
Sí, bueno, luego yo de que lo veo desde el punto de vista institucional, pues todo el mundo quiere llegar a la ciudadanía y concientizar para prevenir la violencia, para prevenir el acoso escolar, para prevenir el uso inmoderado de recursos naturales, ¿no? Y a final de cuentas concluimos en que todo el mundo queremos adoctrinar por un lado o concientizar por otro a la sociedad y que cuiden su salud y que, ¿no? Y llegamos ahí. Pero a veces como el perfil que le estamos dando a la información pues no es el adecuado, ni llegamos con realmente o logramos los objetivos. Pero como el arte sí de alguna manera nos puede ayudar a generar, por ejemplo, esta visión de una mujer más fuerte.
Yo creo en el arte como una medicina. En lo personal, a mí el arte como me sana. En los momentos así en que tengo algún problema o un dilema emocional, existencial, en que te duele el alma, empiezas a cantar o a trabajar en una imagen y no es como... Si es como que ocurriera magia, ¿no? Se transforma la emoción, pero desde adentro. Creo que el arte tiene esa facultad de reflejarnos, porque las personas que están en el escenario o que muestran su propuesta es como si se desnudaran ante todos. Y no nada más el cuerpo, desnudan también las partes pues, más jodidas que tenemos. No solo enseñamos lo bonito. Entonces, cuando el público ve eso, es más fácil que se siente identificado o no, pero que se sensibilice o que tenga una pausa en una forma de vida que a lo mejor es... pues dolorosa o precaria. El arte no da de comer ni da trabajo, ni va a llevarle agua a una comunidad que no tiene, ¿no? Uh-huh. Pero transporta el pensamiento, transporta, te genera reflexión, te genera crítica. Aunque las personas muchas no sepan que eso se llama crítica y eso se llama reflexión, pero están ejerciendo esos procesos y dicen, uh-huh, cámara, yo ya no quiero esto para mí, ¿no? Uh-huh. Y se ejerce esa necesidad de cambio. O sea, el arte llega directo al inconsciente, ¿no? Y trabaja con partes muy sensibles, con lo simbólico. Entonces eso es pues un medio de comunicación excelente y que a veces funciona mejor que todos los demás.
Uh-huh. La semana pasada platicábamos en el programa con Marcela García y el trabajo que está realizando de escritura con mujeres en prisión, ¿no? Y decíamos cómo el escribirlo, el sacarlo, el exteriorizar algunas situaciones que nos afectaron, que nos generaron una herida, por ejemplo, al sacarlas, pues van sanando, ¿no? Y habrá quien lo hace muy bien escribiendo, y habrá quien lo hace muy bien con títeres, y habrá quien lo hace muy bien en teatro o con la música. Y me gusta esto que digas, ¿no? Que es algo sanador también el arte, y eso nos ayuda, por supuesto, a buscar seres humanos más fuertes, ¿no? Y en este caso, mujeres fuertes, que no nos estemos revictimizando todo el tiempo. ¿Tú cómo piensas, Agrario, esta aportación del arte para empoderar o para fortalecer a las mujeres?
Pues a mí me parece muy importante que esto se esté dando, pero no a nivel nada más de mujer adulta, sino desde los niñas, de las niñas, que vaya germinando desde muy temprana edad. Yo he trabajado con niñas en situaciones muy riesgosas, o sea, en escuelas muy de precario, muy precarias, y para ellas es muy importante darse el valor a sí mismas, ¿sí? Y una de las cosas más importantes es hacerlas sentir ellas mismas, tanto en dibujo, pintura, danza, lo que sea, que se tenga algo que ver con el arte. Porque yo pienso que es desde ahí donde uno empieza a germinar el empoderarse de ser mujer y de sentir y dejarse sentir. Porque muchas veces te dicen, ay, no llores, ¿sí? Tú eres mujer, tú no sirves. Uh-huh. Sí, muchas veces no. Es desde esa pequeña semilla poder germinar. Es muy importante eso.
Claro. Pensaba ahorita que las escuchaba también en cómo pues cualquier equilibrio tiene, ¿no?, energías. Y en este caso el arte necesita también de la energía femenina y de pues de todos nuestros ciclos a veces también, ¿no?
Sí, buenos y malos.
Sí, de cómo a veces pues andamos e incluso un poco más creativas que otras, ¿no? Pero, ¿cuál es la aportación principal de las mujeres en el arte? ¿Cuál sería?
Buena pregunta.
Yo pienso que toda esa complejidad interior. Porque los hombres son muy directos. Su mente y su lenguaje y su forma de ser y cómo actúan con nosotras es fácil. Es sencillo, pues. Nosotros a veces le estamos hablando de 5 cosas a la vez a los pobres. Y hablando, bla, 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 y a la vez estoy, lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que a mí me pasó ayer, lo que pudiera pasar mañana, y los pobres, a ver, aguanta, me quedé en lo que estás pensando, ¿no? Entonces, nosotras como tenemos la capacidad de hacer muchas cosas a la vez, no digo que ellos no, también algunos, pero nosotras somos bien sensibles, extremadamente sensibles, para bien o para mal. A veces eso es bien aspectado, a veces también no nos aguantamos ni nosotras mismas, ¿no? Entonces creo que esa pudiera ser como la aportación al arte desde el autoconocimiento de nuestras complejidades. Uh-huh. Y cómo podemos sacar provecho a las cosas que a veces entendemos y podemos bien aspectar, y de los errores garrafales, pues también cómo resolvemos, ¿no? Así ¿qué es. Podemos plantear o replantearnos o reconstruirnos? Las mujeres somos bien cíclicas, nada más por el ciclo menstrual, ¿no? Y tenemos la oportunidad de renovarnos una vez al mes. Y en ese mes tenemos 4 o 5 personalidades, ¿no? De acuerdo también al desmadrito hormonal que tenemos, ¿no? Y actuamos bien distinto a eso. Uh-huh. Entonces, también eso tiene que ver en cómo nos relacionamos, y en el arte eso se manifiesta. Uh-huh. A veces sacas los monstruos en una pieza y a veces sale lo armónico, a veces sale la madre, a veces sale lo mágico.
Creo que... Y cómo el estar también bien... Con tu ser mujer, con tu ser femenino, con tu propio ciclo, con todo, también es una fuente creadora, ¿no?
Claro que sí. Pensé en las copas menstruales inmediatamente.
¿Sí?
Sí, ahorita que con la armonía con el ciclo y crear con ello, es una forma excelente de utilizar y reconciliarnos con nuestro ciclo menstrual, que siempre creímos, bueno... Yo no conozco a ninguna mujer que la ame desde que la primera vez que te pasó, ¿no? Para todas era un referente molesto, sucio, uh-huh. desagradable, doloroso, en el que ay, ahí viene, me voy a mal viajar, o a sentir mal, ajá, avergonzante, que te acusa. Y a partir de ciertos hábitos o de acercarte distinto a ella, en mi caso como la copa menstrual, cambia la manera de asimilarlo, de relacionarte con ella. En lugar de tirarla, se usa para las plantas, ¿no? Y las plantas crecen hermosas, ¿no? Y ahí va también la idea. Y si siembras en casa y haces huertos en casa, o sea, se convierte también como en otra filosofía de vida.
Sí, y es que yo ya había leído y oído que la fuente creadora de las mujeres está como en el útero, ¿no? En el chakra raíz, me espero decirlo bien. Uh-huh. Y si lo pensamos un poco o analizamos un poco... de cómo las mujeres pues hemos tenido ciertas restricciones en mucho tiempo y no nos avergonzábamos de cuestiones como la menstruación y cómo íbamos reprimiendo muchas cosas de la sexualidad y del expresarnos, pues eso también se reflejaba en ciertos silencios de repente artísticos, ¿no? O sea, ves memes literarios y de 500... imágenes de autores varones, bueno, hombres, ¿no? Hay 3 de mujeres. Que bueno, también tendrá que ver mucho con...
Pero ya hay 3.
Bueno, sí.
Ese es el asunto, ¿no?
Pero es que es buscar tu propia rechazo a esos tabús, a esas restricciones.
Si ahora todavía está muy restringido el hablar de una menstruación, antes era mucho más. Uh-huh. Pero lo que quiero resaltar es esto, de que ya hay más apertura, ya nos reconocemos como mujer, como tal. Uh-huh. Ese es el asunto. Antes era imposible. Yo te voy a contar nada más lo que a mí me pasó la primera vez que yo menstrué. Uh-huh. ¿Sí? Yo tenía 9 años. Y lo único que me dijo mi mamá fue, cuando te salga sangre, me avisas.
Y tú dijiste, ojos, ¿por qué me va a salir?
De los ojos, de la nariz.
Me salió de la nariz, mamá.
Sí. Pero afortunadamente, pues yo soy la novena de 10, ¿no? Ajá. Entonces, pues ya veo a mis hermanas mayores, todo lo, según ellas, muy escondiditas.
Ya sabías el código, digamos.
Sí, sí. Pero era algo que estaba total, era un tabú, uh-huh, por completo, ¿sí? Uh-huh. Entonces, ahora ya con mi hija, pues yo ya le, antes de que pasara todo eso, yo ya le había explicado, ya en la escuela, ya, o sea, eso es lo que es, a lo que voy, ¿no? Ya se van descorriendo los velos, uh-huh, ¿sí? Ya hay más apertura. Por eso te decía eso, a lo mejor hay 100 de hombres, pero 3 de mujeres, uh-huh, ya los hay.
Respecto a lo que dices que hay más apertura, sí, estoy totalmente de acuerdo, pero también esa apertura no fue así natural o
fue
un día para el otro. La ganaron mujeres de nuestro pasado. Así, o sea, nosotras tenemos una vida más libre y podemos decidir. No somos las mujeres oprimidas que a lo mejor fueron nuestras abuelas o tatarabuelas o bisabuelas, ¿no? En realidad, obviamente tenemos nuestras luchas, seguimos negociando el poder con los hombres, con nuestras parejas, también traemos ahí una pachanga, pero ya no es lo mismo. O sea, nosotros no somos unas mujeres madreadas, nosotras no somos unas mujeres que tenemos 20 hijos porque así lo manda la ley de quién sabe quién, ¿no? O sea, nosotras ya tenemos la oportunidad de elegir y no es porque seamos bien chingonas, es porque mucha gente antes que nosotros hizo una chambota. Hace muchos siglos, ¿no? Uh-huh, empezaron, sí, a buscar el voto, a buscar que fuese legal interrumpir un embarazo, a buscar que pudiéramos usar anticonceptivos, que pudiéramos ir a la universidad, que pudiéramos ir a escuelas de arte, que pudiéramos hablar en una mesa, que muchas cosas, sí, ¿no?
Que pudiéramos hablar de menstruación en un programa de radio.
De radio, sí. Entonces esas son súper luchas bien ganadas y no nos tocó ganarlas a nosotros.
Pero que, sí, también son luchas que en la actualidad también estamos luchando para que otras,
claro,
sigan.
Porque, bueno, sí, no, aparte no es parejo, ¿no? Sí. Estas libertades de las que hablas, Ifigenia,
somos bien todavía, pocas, sí, en realidad.
Son muy pocas, sí, porque todavía en comunidades es imposible. Uh-huh.
Sí, siguen vendiendo a las muchachas por, sí, una caja de refrescos o de cerveza, ¿no?
Uh-huh. Sí, o sea, no estamos parejos. Tanto no es la misma situación aquí en el centro como en la periferia. No es igual en San Luis que en la Huasteca. No, claro, es lugar, no es lo mismo San Luis que el Distrito Federal. O sea, todavía tenemos luchas y todas las mujeres seguimos luchando.
Uh-huh. ¿Y qué tanto creen ustedes que seguimos reproduciendo estos estereotipos de género tradicionales en el arte? O sea, digo, si vemos manifestaciones artísticas comerciales como el cine, por ejemplo, que llega a las carteleras, pues sí, todavía, ¿no? Domina mucho estereotipo. Aún en la música, bueno, no se diga, la música comercial, ¿no? Sí. Todo un entramado para reproducir el amor romántico y creérnola, y se sigue reproduciendo generación tras generación. ¿Y el arte independiente cómo está en ese sentido? ¿Cómo lo ven?
Pues mira, de alguna parte tenemos que partir. Uh-huh. O sea, nosotros no podemos negar nuestra genética. O sea, nuestra genética viene de siglos y milenios, ¿no? Pero la cuestión es romper esos estereotipos. ¿Sí? Tenemos que recurrir, sí, muchas veces a ese lazo que tenemos con nuestro pasado. Pero la cuestión no es quedarnos en ese lazo, sino seguir adelante.
Uh-huh. Por ejemplo, ahorita que decías de el cine, pues sí, te muestra las morras buenísimas, guapísimas, y si no están dentro de ese estereotipo, pues no encajas como en lo deseable, ¿no? Siendo que la mujer es deseable con... Tenemos que reconocer nuestro valor aunque no pertenezcamos o no seamos iguales al estereotipo que viene en las revistas o en el cine, ¿no? Uh-huh. Y también creernos bellas y también sentir placer y sentirnos dueñas de nuestro cuerpo y reconocernos en él aunque no seamos las personas perfectas que pretenden que seamos, ¿no? En la música, por un lado nos venden el amor romántico y por el otro, dale mami, hazte más para acá, putita. Entonces, ¿para dónde voltees? Sí. El arte comercial está de la chingada, o sea, lo que se le puede llamar arte. Claro. Y también una forma en la que pudiéramos romper, este viernes hay otro evento que se llama Vínculo Triada, que es camino a un festival de arte urbano. Nos invitaron a 15 fotógrafos y a 15 pintores. Y los pintores o artistas plásticos van a intervenir nuestras fotos al azar. Yo no sé a quién le toqué y el pintor no sabía a quién le iba a tocar.
Qué interesante.
Entonces decía, y esas obras se van a subastar para generar fondos para el Festival de Arte Urbano. O sea, un gran camino. Entonces, cuando me mandan la invitación, decía abajo, no desnudos explícitos. Y yo, como me encanta ser bien pinche Contreras, yo hice un desnudo de una mujer. Pero no escogía a la niña flaca, greñuda, el estereotipo. Yo quería una mujer tatuada que mostrara parte de su cuerpo. Y elegí una amiga que es muy cercana y que sé que está toda rayada. Y ella me decía, yo nunca he modelado y tengo 3 hijos, no me gusta mi panza, me siento muy insegura. Entonces, más bien, mi chamba fue un ratote convencerla y decirle, vas a salir bonita. Te voy a cuidar mucho, no voy a enseñar nada que tú no quieras, que aparezca en la foto. Y para empezar, la foto te tiene que gustar a ti. Y voy a tomar 1000 hasta que nos guste una a las 2. Entonces, a pesar que es un semidesnudo y que está muy cuidadita, no, me gusta no haber usado el estereotipo o el ideal que nos imponen de belleza. Porque, y ella sale hermosa, se ve maravillosa y no está enseñando nada. O sea, enseña parte de las piernas, parte de los brazos, y pero lo que predomina, sí llaman la atención sus tatuajes, pero lo que predomina es su mirada, es lo que te jala, aunque puede estar sugerida sus curvas, ¿no? Entonces, como artistas también nos corresponde romper con esas cosas.
Así es.
Y que tus actores no sean el niño bonito que estudió actuación, a lo mejor trabajar temas que son de la calle o de la gente desprotegida. A mí me interesa mucho eso, porque si no, entonces... Pero hay artistas para todo, y es válido también.
Eso no, es claro.
Para los que les gusta retratar un punto rojo en la pared, pues también, su viaje.
Bueno, es que sí, digo, hace mucho lo preguntaba tratándose del tema de la cantautoría y de las letras que... Sobre todo las letras, ¿no? Que por ejemplo maneja la gente que está en la trova, ¿no? Y de cómo luego va evolucionando, ¿no? Y a lo mejor en los 70s pues era mucho se le llamaba la canción de protesta, ¿no? La música contestataria o la canción, y entonces era una crítica constante al sistema. Pero cómo después evolucionamos a que la trova más bien era una crítica constante a mi, o más bien una reflexión a mi yo interior, ¿no? ¿Y qué pasa con mis crisis o con... No sé, ¿qué pasa adentro, no? Creo yo que por ahí va. Y no sé, ahorita el arte, me imagino que tiene de todo, ¿no? Habrá quien expresa o quien critica o quien cuestiona asuntos del sistema, de lo externo, pero mucho recae más bien en reflexiones hacia adentro, creo.
Lo que pasa es que si no podemos ver adentro, no podemos ver afuera, ¿sí? Primero tenemos que saber quiénes somos para poder ser. Eso es lo que, ese es mi punto de vista. ¿Sí? Si no puedes conocerte a ti mismo, ¿cómo puedes cambiar tu entorno?
Claro, y dicen que para cambiar el entorno primero hay que cambiar una misma, uno mismo, y para eso hay que autoconocerse.
Y el autoconocimiento es una chambota.
Sí.
Porque sale el lado oscuro que también tenemos.
Los monstruos.
Y con el
y dices,
que
mejor no le sigo ahí.
Nadie
lo
nos
tapas.
Enseña a tratar con eso.
Sí.
Con lo que no nos gusta, con los errores, con cuando hacemos mal a otras personas, con una palabra o con un gesto. O
con
sea,
una mirada.
Con una mirada, ¿no? Entonces, ser congruente en ese asunto, en todo, yo creo que esa es la batalla como ser humano.
Y la complejidad de la mujer es mucha.
Me hubiera encantado que pudiéramos platicar más acerca de ustedes, de sus trayectorias, pero bueno, a falta del tiempo, que nos cuenten un poquito los proyectos que traigan cada una y que nos vuelvan a invitar a todas las actividades, también el concierto de Enteramente para mí, en el entramado lunar, a lo que nos dijiste ahorita de foto y pintura. Bueno, cuéntenos primero qué planes, qué proyectos traen entre manos.
Bueno, el primero es el entramado lunar, que es el evento que venimos a promocionar, que es el sábado 5 de marzo, 7 de la noche, en el Centro de Arte Luna Cabal, y donde nos presentamos 10 artistas de distintas disciplinas, y ahí los esperamos, por favor.
Y el concierto con Verónica Ituarte.
Ok, que es un concierto de jazz, pero va a haber una
intervención
escénica que se llama Impertinencias, en donde participamos 7 mujeres artistas tratando temas como estos que empezamos a hablar hoy, de el placer, el amor, nuestra cultura, nuestra educación, historias de vida, etcétera. Pero a pesar de que oscilemos entre positivo y negativo, pretendemos que tenga también como una conclusión positiva, interesante, llena de vida, propositiva. Pues si no, entonces, ¿para qué hacemos arte si vamos a dejar llorando a la gente, ¿no? Y uno también.
Entonces, sí, ¿no? Salir hasta, si se puede, con un indicio de plan de vida y de tomar las riendas de nuestra vida, pues qué mejor, ¿no? Sí, sí, claro. Sagrario.
Bueno, seguimos nosotros en nuestro, que es el grupo Camaleón Teatro y Títeres. Vamos a tener todo marzo los matines de títeres en el Centro Cultural Mariano Jiménez con la obra Titirimundi. En esta participamos todo el grupo y vamos a seguir teniendo los matines. Aparte vamos a tener una serie de conciertos ahí en el Centro Cultural Mariano Jiménez en homenaje póstumo al maestro Ramón Nieto. Sí, van a haber varias bandas, varias SC2, que es salsa, flamenco con Luna Cantera. Vamos a tener también electrotrasto y diferentes.
No, dime
y
rápido.
Y diferentes. Esto es en homenaje al maestro Ramón Nieto. Uh-huh. Van a ser jueves y domingos, los jueves a las 8 y los domingos a las 6 de la tarde. Y bueno, estamos haciendo diferentes obras con el grupo. Ya próximamente les vamos a decir una muy hermosa que se llama La Mujer y la Flor de Fuego.
La Mujer y la Flor de Fuego. Sí, bueno, yo rápido invitarles al Teatro de la Paz, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Bueno, se entregan los reconocimientos a la Mujer Potosina del Año. Y en concierto Astrid Haddad. 8 de marzo, entrada libre. Vayan por sus boletos a Madero 305, zona centro. Vayan ya porque se agotan. Bueno, muchas gracias, Ifigenia Sagrario.
Muchas gracias a ti, Caro, qué amable. Qué divertido.
5 de marzo, sí, la verdad es muy enriquecedor. Vayan, 5 de marzo, no entramado lunar. 8 de marzo, Mujer Potosina del Año y Astrid Haddad en concierto. Y 15 de marzo, concierto de jazz, Verónica Ituarte y Impertinencias. En el Teatro de la Paz. Ya nos vamos. Gracias y hasta el próximo martes.
Gracias, adiós.
Radio Universidad presentó Equilibra, la frecuencia de género. Sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Nos escuchamos el próximo martes al mediodía.